94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete.
El Espejo.
Cope. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE el Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 22 de abril de 2016, el temblor es sábado, 7 de la tarde, ya de noche. Manuel piensa, pronto pasará porque vivimos donde la tierra se estremece con frecuencia. Pero no, esta vez dura más tiempo y cada vez es más fuerte. Así lo vivió Manuel, misionero en Ecuador. Él está bien, pero sin dormir apenas. Hay mucho dolor y hay que seguir ayudando, siempre sacando en el sufrimiento lo mejor de las personas. Y lo mejor de nuestro programa son ustedes, amigos oyentes. Comenzamos un nuevo programa del Espejo de Albacete los viernes a la 1:30. Un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana. La de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Con ustedes hasta las 2 de la tarde y en directo. Pero antes de meternos de lleno en nuestro espacio, vamos con el adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Ayer fuimos al cine.
Por ahí estuvimos, viendo la película.
Y un peliculón que puso el ciclo en el cine.
La verdad es que sí, me gustó mucho.
Trans, una película fuerte, dicen, una película que llega al corazón.
Pues a mí me llegó, no sé si al resto de espectadores, pero a mí ciertamente me llegó.
Los alumnos de secundaria y bachiller que fueron por la mañana al matinal también contentos.
Muy contentos, muy así lo manifestaban en un vídeo que pronto podremos ver dentro del noticiario juvenil de PJ Albacete.
Y hoy el Altozano está lleno de libros.
Sí, y allí se encuentra nuestra librería diocesana Biblos, que como el resto de librerías de Albacete, pues han dejado su establecimiento habitual, ellas en la calle Concepción, y se encuentran hoy pues en la plaza del Altozano, pues poniendo a disposición de todo el mundo que pase por allí una gran variedad de libros de todo tipo. Vamos a escuchar a Janos Martínez, trabajadora de Biblos, la librería diocesana.
Hoy nos encontramos, la librería Biblos y las demás librerías de Albacete, en el Altozano. Es nuestra fiesta, es el día del libro y es la fiesta de todos los lectores, de todos los que aman los libros. Hoy, todo el día, vamos a tener aquí muchísimas actividades. Va a haber música en directo, vamos a tener representaciones, cuentacuentos. Vamos a tener aquí todas las novedades editoriales, los mejores libros, una selección muy cuidada que hemos hecho de libros religiosos, tanto de libro infantil como de novela, y estaremos a vuestra disposición aquí con grandes descuentos y nada, y pasaremos aquí el día pues genial, y es una fiesta y os invitamos a todos a que vengáis y que lo disfrutemos.
Librería Biblos, calle Concepción, y que hoy están en el Altozano celebrando el Día del Libro.
Allí hemos estado esta mañana, efectivamente.
Y cuéntanos, Antonio, ¿qué tenemos preparado para nuestro programa?
Pues después de este paseo por la plaza del Altozano, hoy en nuestro programa hablaremos de pastoral de la salud y lo haremos preparando el Día del Enfermo y el encuentro diocesano que tenemos previsto para el próximo sábado 30 de abril en la Catedral.
Eso será después de informarnos, formarnos. Actualizamos información, Antonio.
El pulso de la actualidad pasa por la colecta especial promovida por el Papa Francisco para el domingo 24 de abril como ayuda a las víctimas de la guerra en Ucrania. Francisco pidió especialmente por los ancianos y niños, dice el Papa. Además de acompañarles con mi constante pensamiento y con mi oración, he decidido promover una ayuda humanitaria en su favor. A tal propósito, tendrá lugar una colecta especial en todas las iglesias católicas de Europa. El pontífice manifestó además que este gesto de caridad, más allá de aliviar los sufrimientos materiales, quiere expresar la cercanía y su solidaridad personal y de toda la iglesia hacia Ucrania. Raquel Martín es la responsable de prensa de ayuda a la iglesia necesitada.
La Iglesia Española ha querido movilizarse a este llamamiento que ha hecho el Papa Francisco por Ucrania. En Ucrania se está viviendo un auténtico conflicto bélico del que casi nadie habla. Es una cosa impresionante. Es un conflicto que no aparece en los medios de comunicación, pero en el que ya hay más de 10.000 muertos, 20.000 heridos, 1.5 millones de desplazados internos. Y nuestro Papa Francisco tiene una especial sensibilidad para estar cerca de aquellos lugares donde hay gente que sufre y ha pedido de manera muy excepcional, muy extraordinaria, una colecta de toda la Iglesia Universal para estar cerca con estas víctimas. Es una iniciativa que aquí la Conferencia Episcopal Española la ha tomado como propia y ha convocado a todas las organizaciones que trabajan en Ucrania, que trabajan con desplazados, que tienen la acción caritativa de la Iglesia para intentar hacer una mayor presión, un mayor ruido y que este domingo 24, en la colecta de los domingos, en la colecta de las Eucaristías, no nos olvidemos de Ucrania como no lo ha hecho el Papa Francisco.
Seguimos con la actualidad porque el lunes tenemos formación.
El Consejo Diocesano de Acción Católica ha organizado su charla de formación anual. Será el lunes 25 de abril a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado. Tendrá como tema el primer anuncio evangélico en los movimientos de acción católica. La ponencia estará a cargo de Francisco Javier Avilés. Antonio Carrascosa es el párroco de Madrigueras y conciliario de Acción Católica.
Desde los movimientos de acción católica creo que es muy importante el preguntarnos si estamos realmente cumpliendo esa misión de evangelizar y sobre todo dentro de esa evangelización lo que el Papa Francisco ha llamado primerear, ¿no? El anuncio primero del Evangelio, el realmente llegar con una propuesta clara de lo que es creer en Jesucristo y de lo que eso puede cambiar la vida de la persona y de la sociedad, ¿no? Entonces, pues por nuestra propia vocación los movimientos de acción católica estamos en los lugares, en los compromisos, en nuestro estar en el mundo llevando ese anuncio y nos queremos preguntar en esta charla si lo estamos haciendo y cómo lo podemos hacer, ¿no? Creo que es algo muy interesante, que no solamente para los movimientos de acción católica, sino para todos los cristianos, pensar en ese primer momento, en ese primer anuncio, en ese primerear del Evangelio hacia nuestra sociedad y hacia todos nuestros hermanos y hermanas de nuestros ambientes.
Nos situamos ya en el miércoles con la presentación de la nueva exhortación del Papa Francisco.
Así es, el miércoles día 27 a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado, el obispo presentará la nueva exhortación del Papa titulada La Alegría del Amor, en la cual Francisco resume el contenido de los dos últimos sínodos sobre la familia y aporta su valiosa reflexión personal y su propia apreciación pastoral. Julián Ross es el vicario judicial de la diócesis de Albacete.
Pues el próximo miércoles, día 27, a las 8 de la tarde, el señor obispo presentará la nueva exhortación apostólica del Papa sobre el amor humano, la alegría del amor humano en la familia. Ha querido que le acompañemos pues los delegados de familia y yo como vicario judicial, pues para poner un poquito las claves de lectura, para contar pues quizá los acentos más importantes de lo que el Papa pues nos anima a tratar y también pues aquellos puntos que en los medios de comunicación pues pueden a veces presentarse de una manera pues como más controvertida, para tener también pues una lectura de primera mano, sobre todo pues motivar a que conociéndola y dándola a conocer pues nos pongamos todos, digamos, en ese camino de servicio a la familia que hemos tenido la alegría de tener pues hace poco con la inauguración también del COF. Yo les animo a todos, en primer lugar, a leer la exhortación y luego, pues a los que quieran tener algunas claves de lectura, pues a asistir a la presentación que, como he dicho, será el próximo miércoles, día 27, a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado.
Y seguimos, como ya les decíamos antes, con el ciclo Fe en el Cine.
Así es, porque el próximo jueves tenemos la proyección de la última película del ciclo Fe en el Cine, que en su cuarta edición vuelve a ofrecer en la Filmoteca Cine Capitol películas de calidad que se enmarcan en lo que llamamos cine espiritual. En esta edición se celebra bajo el lema El sexto sentido, la mirada interior. El jueves tenemos la película Marian Hertun y los pases serán a las 8:30 y a las 10:15 de la noche.
Me encanta la película del próximo jueves, una película preciosa que vamos a poder disfrutar, Cine Capitol, la película de Marie Hertun a las 8:30 y 10:15.
pues allí estaremos de nuevo en el Cine Capitol para disfrutar de esta última película.
Claro que sí. Momento ahora para recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos en nuestro espacio, El Espejo de Albacete.
Pues ya saben que puedes seguir toda la actualidad a través de nuestra página web www.diocesisalbacete.org. Pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico mcs@diocesisalbacete.org y también pues seguir la actualidad a diario y al momento casi en los perfiles de Facebook y Twitter de la diócesis de Albacete.
Interesante lo que tenemos esta semana. Ecuador tembló y Pedro Jesús, que es misionero de Barras, está allí a pie del sufrimiento, acompañando a la gente, y nos manda algunos vídeos que ya hemos subido a la red.
Sí, están disponibles vídeos de este misionero de Barras, Pedro Jesús Arenas, pues que nos cuenta cómo están sucediendo estos momentos después del terremoto, y del que, bueno, estamos José Joaquín en el programa de hoy haciendo lo posible por hablar con él. Vamos a ver si la línea telefónica no lo permite, y al final pues lo tenemos aquí en directo.
Pues será después de escuchar el Rincón de Cáritas, a donde nos vamos ya. Rosa García, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Joaquín.
La semana apretada.
La semana viene apretada, como siempre.
Como siempre, sigue la actividad en Cáritas. Rosa García es la directora de Cáritas Diocesana y nos trae información. Cuéntanos.
Pues mira, mañana sábado comenzamos la mañana con una actividad formativa en Villarrobledo. Se reúnen las Cáritas del Arciprestazgo de Villarrobledo y van a trabajar la campaña de migraciones de este año. Y luego por la tarde nos ponemos folclóricos y nos vamos al Auditorio Municipal de Albacete a las 6 de la tarde, que la Casa de Aragón ha organizado un festival a beneficio de Cáritas. También colaboran los coros y danzas de Mahora y va a estar muy bonito y muy entretenido. Se pueden comprar las entradas en el auditorio y en la diocesana también, y valen 3 euros.
¡Qué bueno! Y tenemos más cosas.
Y luego venimos con las campañas. Tenemos una campaña de emergencia para ayudar a los damnificados por el terremoto de Ecuador. Pues desgraciadamente hay muchísimas personas afectadas, casi 2 millones de personas, ¿no? Y bueno, pues Cáritas ha organizado una campaña de emergencia, ha movilizado a todas las Cáritas del país y del mundo, ¿no? Y bueno, pues los que quieran colaborar lo pueden hacer visitando la página web de Cáritas de Albacete, y ahí tenemos el número de cuenta. Y luego también otra campaña, sumándonos a la iniciativa del Papa, una campaña que la hemos titulado Con el Papa por Ucrania. Y también pues lo que se recaude irá a favor de estas personas que llevan ya tanto tiempo, ¿no?, en una situación de guerra civil y pasándolo muy mal, sobre todo los niños, los ancianos y los enfermos, ¿no? Se va a hacer, ya sabéis, que colectas el día 24 en todas las misas. Y luego pues lo mismo, ¿no?, visitando la página web pues podéis encontrar un enlace, ahí estará el número de cuenta y podéis hacer incluso el ingreso online con todas las facilidades.
Colaborar con Cáritas y esa ayuda internacional. Cáritas siempre atenta a las necesidades de aquí y de todo el mundo.
Efectivamente.
Y terminamos con una frase.
Pues sí, mira, terminamos con una frase de un clásico, nada menos que de Aristóteles, que dice: de todas las variedades de virtud, la generosidad es la más estimada.
Aristóteles, siempre con alguna frase que otra que hace pensar. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes.
Nos vemos el viernes.
El conflicto en Ucrania está generando hoy una grave crisis humanitaria. Decenas de miles de desplazados necesitan tu ayuda. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia en Europa a colaborar económicamente con esta emergencia. Por eso, toda la Iglesia se moviliza con el Papa por Ucrania. Recuerda, próximo domingo 24 de abril, colecta por Ucrania.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo sábado 30 de abril tendrá lugar el Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud dentro del Jubileo de la Misericordia. Hoy aquí en El Espejo hablamos de enfermedad, de acompañamiento, y lo hacemos con el director del Secretariado de Pastoral de la Salud, José Serrano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
Llega el Día del Enfermo, que lo tenemos el día...
El día 1 de mayo.
Este domingo, ¿no? El próximo.
El próximo domingo. 1 de mayo es el día... parroquial del enfermo.
¿Y las parroquias se movilizan?
Totalmente. Hay algunas parroquias que lo hacen un poquito antes o un poquito después, porque ahora estamos en mucha actividad, pero normalmente el día uno es cuando debe de hacerse.
¿Y qué se hace ese día en las parroquias?
Bueno, ese día es para mí un día muy especial, porque es un día en el cual la comunidad se reúne con sus enfermos. Es como una familia, ¿verdad?, que se reúne de vez en cuando alrededor de la mesa y en la cual tienen muy presente y con mucho cuidado aquellos miembros de la familia que son más frágiles. Por lo tanto, es un día de encuentro festivo y es un día de estar muy atentos a ellos, a sus necesidades y lo que nos pide a la comunidad parroquial. Por lo tanto, es un día especialmente alegre y festivo.
¿Qué nos piden los enfermos?
Bueno, pues yo pienso que los enfermos nos piden que los escuchemos, que estemos a su lado. Sobre todo nos piden que tengamos tiempo para estar con ellos sin reloj, sin prisas, para que le cojamos de la mano y en silencio o en conversación atender a sus necesidades. Y yo pienso que es lo que más nos piden los enfermos, que los tengamos en cuenta, porque el enfermo no se jubila. El enfermo estará en su casa, estará en el hospital, estará en una residencia, esté donde esté, es una persona activa, y activa dentro de la iglesia como evangelizador, y sobre todo en su evangelización tiene que ser una evangelización orante, pidiendo al Señor por todas aquellas necesidades que la iglesia y que el mundo necesita, que son muchas.
Nos dices que los enfermos a veces nos piden escuchar sin reloj, y en este tiempo de prisas, de agobio, de ir de un lado a otro, a veces nos puede dar miedo esto, ¿no? Ir sin reloj a la situación de las personas.
Bueno, sí, realmente muchas veces da miedo por las razones, porque vivimos en un mundo donde las prisas, donde tenemos que estar agobiados casi todos, tenemos que ir de acá para allá, ¿no? ¿Verdad? Y también nos puede dar miedo porque ese espacio, ¿cómo lo llenas? ¿Verdad? Y ese espacio, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, se puede llenar de muchas formas. Pero sobre todo, de escucha, ¿no? El enfermo necesita que lo escuchemos. Entonces, la gente de Pastoral de la Salud lo sabe muy bien. Lo primero que tiene que hacer es, al llegar a la casa, callarse, mirar a ver, escuchar, y luego, según lo que él intuya que el enfermo quiere pedirle, entonces responder.
¿Qué es un agente de pastoral?
Pues un agente de pastoral es un cristiano de, vamos, cualquier cristiano que hay en nuestras parroquias, que haya sentido la llamada del Señor. El Señor siempre nos elige. Y el Señor nos da unas cualidades que nosotros algunas veces no las entendemos, no las comprendemos, pero que son unas cualidades que nos hacen aptos para poder ser agente de pastoral. Es muy, muy sencillo. Simplemente tener cariño, amor por las personas y estar dispuestos a perder el tiempo, entre comillas.
Y el próximo sábado será ese encuentro, ¿no?, de todos los agentes de pastoral en la catedral para ganar el jubileo.
En la catedral. Sí, todos los años, a últimos del curso, más o menos siempre en vísperas del Día del Enfermo, lo que hacemos es reunirnos, pues para estar juntos, para hablar de nuestras cosas y tal cual. Y este año, lógicamente, no podíamos dejar pasar ese momento extraordinario que es el jubileo de la misericordia, donde nosotros debemos de estar implicados y debemos de sentirnos interpelados en cuanto a ser misericordiosos, como el Padre es misericordioso y como Jesucristo, el rostro del Padre se mostró misericordioso.
¿Invitar a la gente a asistir? ¿Horario?
Pues mira, vamos a ver, empezaremos a las 10:30 con una oración. Después pasaremos por la Puerta Santa. En la catedral se nos explicará un poquito mejor lo que es entrar por la Puerta Santa, lo que es el jubileo, todas esas cosas, ¿no? Y después tendremos la Eucaristía, que normalmente la preside el señor obispo.
Uno de esos lugares donde se vive el dolor, la enfermedad, son los hospitales, los centros sanitarios. Ahí también hay presencia de la Iglesia acompañando el dolor, ¿no? Los capellanes, este mundo, ¿no?, de acompañar el dolor siempre cerca de las personas que sufren.
Efectivamente, es muy necesario. Es necesario que la Iglesia, con los capellanes, con los las personas preparadas para ello, estén en los hospitales. Tengamos en cuenta que el hombre no es solamente un trozo de carne, que le duele, que está mal, que se siente angustiado, es también un hombre espiritual. Y dentro de su espiritualidad está la religiosa. Pero el capellán hospitalario o la persona idónea que está allí no solamente atiende lo que digamos la parte religiosa, no va con el dedo untado en aceite para dar las unciones, sino que es un hombre que también, como la gente de pastoral, se sienta, escucha, atiende, está a su lado. Y eso es muy importante. Es la labor que la Iglesia no puede dejar nunca. La labor con los pobres, y entre los pobres los enfermos, es una labor que Jesús nos mandó y que nunca jamás debemos de dejarla.
Y es una de las cosas más valoradas también por la gente.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Vamos, normalmente, puede haber alguna persona que le moleste que el sacerdote esté, porque, bueno, puede haber alguna. Pero normalmente, en general, son muy, muy, muy valorados.
Uh-huh. ¿Y qué objetivos os marcáis dentro de vuestro trabajo durante todo este tiempo en Pastoral de la Salud? ¿Qué estáis trabajando?
Pues, mira, nuestro objetivo principal es que en ninguna parroquia falte el equipo de pastoral de la salud. Uh-huh. Si no puede ser, por razones distintas, por lo menos que el párroco, el sacerdote, esté muy implicado en ese mundo, ¿no? Luego, después, nuestra preocupación es formar a los agentes, formar a la gente, ¿no? Entonces, nosotros aquí en Albacete, pues tenemos la Escuela de Pastoral de la Salud, que suele ser los últimos miércoles de cada mes. Uh-huh. Y luego después, aparte, desde la Conferencia Episcopal, pues va a hacer unos libritos, unos folletos, los cuales cada año tratan un tema, que este año está centrado en María. María, espejo de confianza y de acompañamiento. Uh-huh. Que es un poco como los agentes que nos miremos en ese espejo para ver si lo hacemos conforme al Evangelio, lo hacemos conforme a cómo María nos acompaña.
El mundo de los enfermos y también de los acompañantes.
Ah, por supuesto, por supuesto. Nosotros particularmente nos preocupamos desde la delegación o desde... Nos preocupamos de la preparación de los acompañantes. Uh-huh. Es muy importante. Pero luego, aparte, nuestros agentes saben que hay enfermedades que son graves, enfermedades que son costosas para la familia, y entonces también tienen que acompañar a los cuidadores o a los que acompañan a los enfermos. Porque, ya te digo, muchas veces las situaciones de un enfermo puede ser muy dura para la familia.
Pues que se dé todo muy bien. Feliz día del enfermo y feliz día de ese encuentro de agentes de pastoral, que decimos que es la semana que viene.
La semana que viene, el día 30, a las 10:30, en la Iglesia Catedral, están invitados todos los agentes de pastoral. Están invitados todos los miembros de la Hospitalidad de Lourdes, de la Frater y del Arciprestazgo número 1.
Pues nos vamos ahora con la opinión. Muchas gracias, José, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y nos vamos con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo y Pozondo.
Sé que el comentario de esta mañana puede estar marcadamente fuera de lugar, sobre todo si lo comparamos con los acontecimientos relevantes que están ocurriendo a nuestro alrededor. Discúlpenme si es así. Pero quería yo comentar esta mañana el final del acontecimiento televisivo al que hemos asistido esta semana, concretamente el miércoles. Me refiero al final de la serie El Príncipe. Ya me imagino que expertos intelectuales en televisión dirán que es una serie floja y que los amantes del cine de tesis o de autor pondrán el grito en el cielo. Pero, uno está así de mal formado. Reconozco que desde que comencé a ver esta serie por pura casualidad, ejerció sobre mí una enfermiza atracción. Bueno, pues acabó el miércoles. Siempre he pensado que esta serie tenía una estructura religiosa, quiero decir. Se trata de un escenario que nos muestra un paraíso de paz, que se pierde porque unos malos introducen el desorden en la vida, y aparecen entonces unos mediadores buenos que se encargan de restablecer el paraíso perdido. Es decir, lo que técnicamente se llama la típica secuencia religiosa narrada desde la primera página de nuestra Biblia y otros libros sagrados, la secuencia paraíso, caída, redención. Y si no, miren la serie CSI, idéntica desde el punto de vista estructural. En mi particular tendencia a apostar sobre seguro, me aposté conmigo mismo cuál sería el final. Me equivoqué. Le suponía un final dulzón o dulcificado para no herir en exceso la sensibilidad blandengue de nuestra cultura televisiva. Pero ahí resulta que no. El final nos dejó a todos los fans de la serie con el corazón partido, como diría aquel. Mueren los malos, mueren los buenos y sobreviven los que saben nadar y guardar la ropa. Por cierto, esto hace que la serie refleje muchos ámbitos de nuestra sociedad y también de nuestra iglesia. Porque efectivamente, más allá de las otras tramas que ha tenido la serie y que ignoro si están bien tratadas porque no me he parado a analizarlo, lo que revela el final elegido es que aquellos que luchan contra el mal y no se ponen en el centro de la lucha como héroes, sino solo como servidores, acaban pagando con su vida. Es el caso de Fran, el policía encarnado con la dura realidad juvenil en Ceuta y que huye permanentemente de lo políticamente correcto. Y es el caso de Fátima, la chica guapa que piensa más en su familia y su trabajo que en ella misma. Ambos mueren. Y no mueren los que tienden a salvar la vida a toda costa, los corruptos del CNI y el propio Morey, el chico guapo y bueno, permanentemente tensionado entre buscar la comodidad de su corazón, es decir, el amor por la chica guapa, o la justicia en el corazón de la sociedad, es decir, la lucha contra el mal. La serie da la razón a Esquilo, el gran poeta de la tragedia griega, cuando se preguntaba al buen hombre si realmente estamos los humanos obligados a padecer la verdad o no. Porque efectivamente, con la verdad se va a todas partes, pero en ocasiones uno muere en el intento.
Y actualizamos información, Antonio.
Que pasa por la Escuela de Agentes de Pastoral Juvenil que tienen este domingo en la parroquia de San Pablo. Será de 4:30 a 7:00 de la tarde y esta vez dirigida por José Antonio Pérez, delegado de catequesis.
Nos vamos. Buen fin de semana, Antonio. Que lo pases bien.
Igualmente, gracias.
Feliz día del libro. Adiós.